Eras una vez un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas, soy Filiberto Chamorro, narrador de historias, y comenzamos una nueva edición de este programa dentro de la parrilla de Radio Olavide. Voy a pasar prácticamente ya a dar paso a mi colaborador y compañero John Ardila, pues nos trae su sección Úrsula o la memoria necesaria, con mucho contenido. Va a ser todo el programa para esta sección. Nos trae una entrevista muy interesante y espero que os guste y que la disfrutéis. Os doy ya la bienvenida y comenzamos con John Ardila.
Cuentan que hace mucho tiempo en Macondo comenzó a llover. Al principio fueron pequeñas gotas, pero poco a poco aquel torrente de agua fue consumiendo el pueblo, la vida y los días de los habitantes de aquel lugar. Al principio de aquella lluvia, los campos, los caminos, la pintura de las casas y otro tipo de cosas fueron desapareciendo, pero con el paso del tiempo, los recuerdos de las personas de aquel lugar también se fueron esfumando. Parecía que el agua se la llevara a algún lugar del olvido. Fue entonces cuando la valiente Úrsula Iguarán decidió empezar a recordarlo todo, y para que no se olvidara, lo escribió en pequeños papelitos que colgó alrededor de su casa. Al cabo de un tiempo, la lluvia por fin cesó, pero las personas carecían de memoria. Así que Úrsula Iguarán se dedicó a contarle y a relatarle a todos y cada uno de los habitantes de aquel lugar quiénes eran y cuál era su historia. Es por eso que hoy más que nunca es necesario que todos y todas nos convirtamos en aquellos recuperadores de memoria como aquella Úrsula Iguarán. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de nuestro programa con mucho cuento llamada Úrsula o la memoria necesaria. Soy John Ardila y estoy muy a gusto de volver a encontrarme con todos y con todas a través de la radio. Hola amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos de nuevo a través de sus oídos y sus corazones en este programa con mucho cuento y en esta sección Úrsula o la memoria necesaria. Hoy en día, además de las circunstancias sanitarias que nos acompañan desde hace un buen tiempo, la necesidad de encontrarnos, de relacionarnos, de conversar, de interactuar y de construir ese tejido social o familiar entre las personas es más que necesaria. Pero hay muchas personas, muchos colectivos que debido a sus circunstancias especiales lo tienen aún más complicado para estos procesos de relacionamiento, de encuentro y de escucha. Uno de estos colectivos se trata de las personas que se encuentran privadas de la libertad alrededor del mundo. En estos lugares, en los centros penitenciarios, en los centros de reclusión, las circunstancias debido a la pandemia son aún más terribles de lo que pudieran ser en circunstancias cotidianas y normales dentro del transcurso de las comunidades, de las ciudades, de los pueblos y de todos y cada uno de los lugares. En este programa queremos compartir algunas reflexiones acerca de las posibilidades de los cuentos y en particular de la narración oral en este tipo de contextos. Y para ello hemos contactado con el compañero José Luis Gallego, narrador oral argentino, quien tiene una extensa y muy interesante trayectoria en el trabajo con la narración oral en contextos penitenciarios. Así que esperamos que puedan disfrutar de las interesantísimas y muy atractivas conclusiones, opiniones y anécdotas que este compañero nos comparte en este programa. Una vez más, sean bienvenidos y bienvenidas. Nuestro invitado para abordar este tema, como ya lo hemos compartido, se trata de José Luis Gallego. José Luis es un narrador oral argentino, discípulo de Juan Marcial Moreno. Tiene un extenso recorrido en trabajo con comunidades definidas como de dificultad social, con circunstancias económicas, sociales o personales bastante diversas. Ha realizado algunas publicaciones, dirige y lleva a cabo algunos proyectos radiofónicos y también audiovisuales y demás. Pero dejemos que sea él quien intente acercarnos a una definición de su persona y nos cuente algo acerca de su ser.
Yo soy un hombre en desarrollo, de 50 años, padre de 4 hijos. Dos hijas de 30 años, mellizas, Tamara y Milena, un hijo adolescente de 17 que se llama Teo y Emma que tiene 13 años. Si tuviera que definirme, diría que soy un buscador. En alguna acción, ¿no? que realizo constantemente es la de buscar. Acá en mi país le dicen busca. A esas personas. Yo soy un busca. Y desde mi adolescencia me dediqué a la venta de productos para vivir, para sobrevivir. Y vendí muchos productos, de todo. Hasta que a los 28 años me reencontré con mi maestro de primaria, Juan Moreno, y me formé con él. Y en unos años, unos 7 años, hice un proceso y cambié mi oficio o mi trabajo por el de narrador.
José Luis, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la narración oral? ¿Cuándo empiezas a escuchar cuentos y a interesarte todo este tema de la narración, de la oralidad y de las historias?
Momento de escucha, sí, que recuerdo de cuentos, fue de mi mamá que me contaba cuentos cuando me despertaba, y eran cuentos que inventaba. Pero después, durante el día, en distintos momentos, en las comidas, ella siempre en algún momento contaba lo que leía. Entonces lo refería y así fui conociendo sobre literatura en general, porque mi mamá siempre fue una gran lectora, entonces esa fue mi primera llegada, digamos, pero esto se hizo como, digamos, el impacto o la luz del arte, de la narración oral, me llegó en la escuela primaria, en séptimo grado, yo tenía 12 años, cuando tuve como maestro de grado a Juan Moreno, un gran narrador que nos contaba cuentos. Y eso no solo a mí, sino a todo el alumnado nos fascinó y nos transformó como alumnos. Ese fue mi primer acercamiento.
¿Cuál fue tu primera experiencia de trabajo con la narración oral de cuentos en un centro penitenciario o tu acercamiento a ese contexto para que despertara ese interés?
Mi primera experiencia en un centro penitenciario fue en la unidad número 48, en José León Suárez, hace unos 10 años más o menos, en el 2010, 2009. Pero ya había tenido experiencias en contextos de encierro, porque a los 20 años había comenzado a trabajar dando un taller en el hospital J.T. Borda, que es un neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto que es un programa que se llama Cooperanza. Es un espacio desde donde también surgió Radio La Colifata, por ejemplo, y donde había varios talleres de arte. Ese fue mi primer acercamiento a un contexto de encierro, digamos.
¿Por qué empezaste a trabajar en estos contextos de centros penitenciarios con el tema del arte y de la narración oral? ¿Cuál fue la motivación anecdótica o personal o profesional que te llevó a iniciar ese camino?
Fue una mezcla de situaciones, un poco de intención y algo de casualidad y también sincronicidad. Cuando fui transformando mi forma de trabajo y pasé de ser vendedor a narrador y escritor de cuentos y otras cosas que hago como gestor cultural, en el medio fui periodista. De oficio, escribía notas y trabajaba en un diario y terminé ascendiendo y terminé siendo el editor de ese diario. En una de esas entrevistas, en un viaje, había un congreso en Mar del Plata sobre la cultura como transformador social. Esto habrá sido en el año 2007 más o menos. Y me tocó ir como periodista y ahí conocí la experiencia del CUSAM. No, un poquito después, habrá sido 2008. Conocí la experiencia del CUSAM y ahí escuché a Alex Roy, un sociólogo que fue de los que impulsó ese espacio dentro de la cárcel, ¿no? Me enteré que había una universidad en la cárcel y eso me llamó la atención. Y a partir de eso sentí que ese era un contexto donde yo podía trabajar, porque además de la carrera de sociología había talleres extracurriculares de arte. Y algo me llamaba la atención en relación al arte y la marginalidad, al arte y esos contextos. ¿Qué podía hacer el arte en esos contextos? Y entonces me conecté y empecé a insistir. Estuve como un año insistiendo hasta que un día me concedieron una entrevista y les dije que querían contar cuentos y no entendían por qué los cuentos o por qué el arte de narrar podía ser útil a esas personas. Y bueno, me dieron la posibilidad de ir como a probar a un taller de poesía que ya funcionaba. Y entonces fui y narré. Y la experiencia fue muy buena, llamó mucho la atención, generó mucho interés. Y entonces a partir de eso propuse dar un taller con periodicidad semanal, un taller de 4 horas de duración, donde pudiéramos hacer un proceso para que esas personas puedan contar e inventar cuentos. Y así armé un taller que duró 8 años en la unidad número 48. Esa fue mi primera experiencia en ese sentido y de la cual orgullosamente tengo que decir que sucedieron cosas muy positivas. Hubo varias personas que pasaron y el taller les permitió conectar con el arte de narrar y usar la palabra como un medio no solo de expresión, sino también para proyectar su intención en la vida, encontrar su propia identidad, ser ellos mismos, ¿no? A partir de poder narrarse, de poder contarse.
Con base en tu experiencia, cuéntanos cómo los cuentos, la oralidad y la narración oral pueden contribuir a una persona que se encuentra privada de la libertad, cómo esas posibilidades transformadoras que tiene este oficio y los cuentos pueden contribuir al desarrollo social, personal de las personas que se encuentran en estas circunstancias.
¿Cómo pueden ayudar los cuentos a una persona privada de su libertad? Yo no sé si los cuentos pueden ayudar, pero hay varios factores positivos en la situación, en la acción de ir a narrar cuentos o narrar cuentos en ese contexto. La primera es que la persona que va a ir a narrar cuentos es una persona de afuera, es una persona que no está privada de su libertad y eso es valioso porque va con una intención altruista, va con una intención de empatía, va a contar con el otro esos cuentos. Entonces, eso ya es valioso porque está trascendiendo una línea que divide la sociedad entre las personas de afuera y las de adentro. Y eso es valorado y además porque rompe con una idea binaria con respecto a esas líneas, que son las de atacar o huir, ¿no? La de criticar algo que no se conoce o negarlo. La persona que va a la cárcel a narrar ya está trascendiendo eso, está yendo de alguna manera a abrazar algo desconocido. Por otra parte, cuando nosotros narramos cuentos, nos conectamos con una forma singular de esas historias, porque esas historias pasan por nuestra propia imaginación, nuestro propio sentir y nuestra propia voz. Y cuando nosotros narramos, proyectamos esa singularidad. Y quien la reciba, quien escuche, nuestros espectadores, cuando imaginen, van a estar haciendo una construcción también singular. Y eso es muy importante, porque en esas imágenes interiores que construye esa persona, está creando, está siendo parte de un proceso de individuación. Por otra parte, el arte es transformador y narrar un cuento es un arte. Y ese arte genera un proceso en la persona. También le pone palabras a muchas fuerzas, situaciones y energías que quizás no las tenían. Y eso es importante. Además, ir a narrar cuentos a una cárcel es presentar un oficio antiguo y olvidado. Y es otra forma de romper con lo binario del contexto. Hay varias formas de buscarse la vida, de vivir. Y ante todo, el momento de la narración en la cárcel es un tiempo distinto. En un lugar donde no solo las personas están privadas de su libertad, sino también de su propio tiempo. El tiempo está sujetado por la institución carcelaria y esa persona suele estar en un devenir constante y monótono de los cuales no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces de pronto aparece un hecho distinto, un suceso distinto. Y si ese tiempo, que ya de por sí cuando uno está narrando el tiempo se altera en esa historia, todo sucede distinto. Y además ese día de esa persona que está presa también se alteró porque le sucedió algo distinto. Si eso se proyecta en el tiempo, semana tras semana, uno empieza a trabajar sobre un proceso. Y la palabra proceso de trabajo es algo que no se conoce en muchos de esos contextos, porque nunca hubo un proceso, ¿no? Las cosas se pueden conseguir con trabajo, ¿no? Y uno puede narrar, narrarse y narrarle cuentos a sus hijos con trabajo. Este creo que quizás sea un objetivo interesante, que es contagiar, ¿no? O incentivar o tratar de promocionar la posibilidad de contarle cuentos a los niños, contarle cuentos a sus propios hijos.
¿Qué metodología llevas a cabo en el trabajo en estos contextos?
Mi metodología de trabajo en los contextos de cárcel tiene dos modalidades, o la de ir a hacer una narración, una función, o la de llevar adelante un taller. En relación a hacer funciones, he ido a hacer presentaciones a distintas cárceles del país. Y he conocido distintos contextos, tanto de hombres como de mujeres y también de jóvenes, adolescentes. Y también en el formato de taller. He coordinado talleres en cárcel de máxima seguridad, de hombres, de mujeres. También he tenido talleres mixtos con hombres y mujeres. También trabajé en el psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, que se llama Prisma, que es un hospital de salud mental dentro de la cárcel, donde también coordiné talleres durante 3 años. Y trabajé en distintos institutos de menores, donde también coordiné talleres. En ese sentido, la metodología de taller no es muy diferente a la metodología en un taller con personas que no están presas, digamos, o inclusive de una clase social burguesa. Tiene que ver, o mi forma de trabajo tiene que ver con un desarrollo individual y colectivo, donde yo voy buscando y tratando de sacar, ayudar a emerger esa singularidad del sujeto, en su proceso también de conocerse, de conocer su forma de narrar, los cuentos que le gustan y cómo contarlos, ¿no? Y después también siempre trabajando en lo colectivo, en los vínculos entre las personas, en narrar con el otro, en escuchar. Y la escucha es parte de un traba, una parte muy importante de nuestros talleres, digamos.
Como narradores orales, siempre solemos tener en cuenta algunas circunstancias relacionadas con el hecho narrativo, el espacio, el público al que va dirigido, la interacción con él, el repertorio, el momento de la escucha y otro tipo de situaciones. Pero claro, en este tipo de circunstancias de reclusión penitenciaria, intuyo que estas circunstancias cambian tangencialmente y habrá que hacer algún tipo de valoraciones, adaptaciones y demás. ¿Cuál es tu experiencia, tu recomendación acerca de ese tipo de circunstancias y cómo se dan en trabajando con este tipo de colectivos?
Las circunstancias más importantes para tener en cuenta en un contexto de cárcel tienen que ver con el contexto ante todo, ¿no? Tienen que ver con la posibilidad de nosotros podamos escuchar a ese contexto. Para eso tenemos que poder escuchar. Y entonces es importante de alguna manera sacarse de encima todos los prejuicios que uno tenga con respecto al lugar donde va a trabajar si no lo conoce. Porque por más que uno haya ido a otras cárceles, cada una de esas cárceles y contextos es distinto. Y ahí lo importante es poder escuchar la cultura de ese lugar. Entender que uno es un extranjero en esa situación y que de alguna manera está siendo invitado, ¿eh? Es una persona, como decía, de afuera y entonces es un invitado especial esa persona. Y es importante que uno pueda recibir toda la información completamente, ¿no? Y escuchar en muchos sentidos, ¿no? No solo con los oídos. Y poder conocer cómo funciona esa lógica de ese contexto, cómo es la lógica de esa institución, cuál es la agenda que se impone en esa institución y en esos individuos. Eso es muy importante porque uno tiene que saber qué es lo que quiere y cómo lo va a hacer en ese contexto y cómo se va a relacionar. En segundo lugar, me parece como eso en cualquier contexto es muy importante armar un espacio de escucha, armar un espacio de narración, la ronda, lo semicircular o circular, evitar las interrupciones, armar todo lo que se pueda hacer, todo el esfuerzo necesario para previamente instalar ese espacio, para que la narración luego pueda fluir. Con respecto al repertorio, creo que los cuentos folclóricos, los cuentos anónimos de tradición oral nos dejan más cerca. Por más que sean más antiguos, vienen de un tiempo y de una forma y han sido procesados y eso hace que sean accesibles, que estén más cerca, que las personas se los puedan apropiar, puedan conectar con situaciones que a pesar de que pasan miles de años se vuelven a repetir, son parte de nuestra vida, ¿no? Por otro lado, también tener en cuenta que si esas personas nunca les han contado cuentos, que es muy posible que así sea, o no conocen este arte de narrar, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué tipo de cuentos voy a contarle a una persona que quizás no, nunca le han contado cuentos más allá de la edad que tiene? Pero creo que eso es lo fundamental, ¿no? No varía demasiado. Creo que lo importante es poder ser consciente de esa situación de extranjería y poder escuchar el contexto, porque el contexto también nos va a decir y va a ser un factor más a tener en cuenta para poder desarrollar nuestra actividad, y eso depende mucho de nuestros objetivos, de nuestras intenciones.
Finalmente, José Luis, y como colofón de estas interesantes conclusiones o opiniones que compartes con nosotros, ¿qué objetivos debe uno plantearse en el trabajo con personas recluidas de su libertad a través de la narración oral?
Creo que los primeros objetivos tienen que ser los personales. ¿Por qué uno se relaciona ahí? ¿Qué es lo que uno desea? ¿Qué es lo que uno quiere, ¿no? Uno tiene que saber bien qué es lo que uno quiere y si lo quiere realmente. Entonces, si uno elige porque tiene esa vibración personal en relación a trabajar en estos contextos, lo importante en relación a los objetivos va a tener que ver con el otro. Creo que el objetivo principal debería ser la empatía. Después, comprender que todos tenemos un poder de ser quienes queremos ser. Todos somos seres singulares y todos podemos expresarnos y ser perfectibles, ser una mejor versión. Creo que conectar con eso es importante, ¿no? Y después comprender que el arte hace su propio trabajo, ¿no? No es que uno va a utilizar el arte como una herramienta para conseguir lo que uno quiere, sino que uno va a hacer su oficio, que es contar cuentos, y los cuentos van a ser un proceso en esas personas.
Amigas, de esta manera llegamos al final de este programa de Con Mucho Cuento, una nueva entrega de la sección Úrsula o la memoria necesaria. Una vez más, agradecemos al compañero José Luis Gallego al compartir su experiencia desde la Argentina en su trabajo con población carcelaria, que seguro los contextos, aunque con sus diferencias, pueden ser muy similares y puede ser un aprendizaje para todos aquellos que nos dedicamos al tema de la narración oral o las personas que se dedican al trabajo penitenciario o una próxima oportunidad para poder hacerlo. Ha sido muy interesante, ha sido muy provechoso y demás. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. John Ardila se despide de ustedes. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, John. Creo que ha sido una sección muy muy interesante y con una aportación realmente relevante. Y gracias, José Luis Gallego, por haberte prestado a colaborar en este programa. Recordaros a todos y a todas que esta emisión es una emisión online a través de la página web radiolavide.org y que también en la sección fonoteca de esta misma página web tenéis a vuestra disposición los podcasts de todos los programas de esta tercera temporada y de la anterior, por si queréis retomar alguno o ver un poco el histórico de este programa. Hasta pronto, muchísimas gracias y ya solamente me queda decir, colorín colorado, este programa se ha terminado.